El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Mañana les esperamos desde el Parlamento en Herrera, en Cope Canarias. Feliz día.
Estar informado.
Y tenemos una última hora. El SUP ya tramite la demanda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta María Jesús Montero por intromisión ilegítima en su derecho al honor. Demanda por las sucesivas declaraciones en las que le acusó de delitos fiscales y enriquecimiento irregular. Y entre tanto, el gobierno da muestras de vértigo ante el último órdago de Puigdemont, quien abre la puerta a romper con Pedro Sánchez. Junts amenaza con tomar decisiones si este se niega a someterse a una cuestión de confianza en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
Una vez Carles Puigdemont pidió a los suyos prepararse para cualquier eventualidad, Junts aprieta, niega que se den las condiciones para sentarse a negociar unas nuevas cuentas públicas y avisa. Si la mesa del Congreso, dominada por PSOE y Sumar, tumba finalmente en la reunión de mañana la tramitación de su demanda de una cuestión de confianza para Pedro Sánchez, ellos tomarán decisiones, aunque alejan la posibilidad de una moción de censura. ¿Hasta qué punto están los socialistas ante una maniobra de Puigdemont a fin de arrastrarles a una negociación al límite? O realmente le tienta volar una entente muy deteriorada. En el Ejecutivo prefieren ahorrarse interpretar al prófugo expresidente. La prioridad persiste en sacar adelante los presupuestos generales del Estado de 2025. Los riesgos crecen, aunque quiera imponerse dentro del PSOE la sensación de que habrá acuerdo con Junts. Nadie aventura, eso sí, cuál podría ser el precio.
Semana crucial para el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en España, que impulsan 900 entidades sociales con el apoyo de 700.000 firmas a través de una iniciativa legislativa popular. Distintas organizaciones de la Iglesia denuncian la falta de consenso de los partidos políticos, a los que les piden un esfuerzo para llegar a un acuerdo. Carmen Lavallén.
Desde la Conferencia Episcopal Española, Cáritas, Confer y Redes consideran que el respaldo transversal y diverso de la sociedad civil a la regularización extraordinaria de en torno a medio millón de extranjeros en situación irregular en nuestro país merece ese esfuerzo y también valentía por parte de los grupos políticos que abordan la cuestión mañana en la Comisión de Trabajo y Migraciones en el Congreso de los Diputados. Xavier Parra es uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular.
Lo que estamos pidiendo es que haya una mirada específica del fenómeno migratorio y del contenido de esta ILP, ¿no? Porque insistimos en que las discrepancias entre los grupos parlamentarios no son muy amplias.
De no llegar a un acuerdo mañana y persistir cada grupo en su posición, la ILP caerá y no podrá aprobarse a pesar de todo el respaldo que ha cosechado. Busca regularizar la situación de quienes llevan tiempo en nuestro país y no han podido legalizar su situación por los cauces ordinarios.
Y el mercado inmobiliario no da muestras de agotamiento. La compraventa de viviendas se ha disparado un 51% en octubre hasta alcanzar su mayor cifra de los últimos 17 años. Victoria Ballesteros.
Se firmaron casi 70.000 operaciones. Y sí, es el mayor dato desde mayo de 2007, cuando se superaron las 75.000. Así que estamos cerca ya de las cifras de la burbuja inmobiliaria. Y con estos datos que hemos conocido hoy del Instituto Nacional de Estadística, se confirma la tendencia al alza en la compraventa de viviendas, que encadena 4 meses de subidas interanuales. En julio y agosto fueron más moderadas, pero en septiembre ya se disparó un 41% para alcanzar ese récord de los últimos años en octubre. La venta de vivienda nueva avanzó más de un 80% interanual en ese mes, y si hablamos de segunda mano, la cifra es de más del 40%. En ambos casos, estas subidas no las veíamos desde 2021. Las comunidades autónomas con los mayores aumentos son La Rioja, Cantabria y Asturias. Hemos tenido una primera parte del año en la que la compraventa estuvo marcada por unos tipos de interés altos para moderar la inflación, por lo tanto, estaba más parada, pero en cuanto el Banco Central Europeo ha levantado la mano, el mercado se ha vuelto a animar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y despedimos el año con varios frentes abiertos en la Liga, en la Federación y con un título en juego. Bruno Casar.
Vamos a llegar a la última jornada del año con todo en el aire, tras el batacazo del Barça anoche ante el Leganés y con un enfrentamiento directo por el liderato el próximo sábado entre los azulgranas y el Atlético de Madrid. Pendientes de Lamine Yamal, que hoy va a pasar pruebas médicas por ese golpe de anoche en el tobillo, necesita para ese encuentro cambiar la dinámica. El Barça, que solo anota una victoria los últimos 6 partidos de Liga, y en esas Pedri, tras la derrota de anoche, lo reconoció.
Tenemos que entrar mejor al partido. Cuando un equipo así te marca un gol fuera de casa, ellos meten mucha gente atrás y bueno, creo que hemos tenido ocasiones. Es verdad que nos ha faltado esa chispa, no creo que haya sido por no intentarlo, pero tenemos que tener más claridad de cara a gol si queremos ganar los partidos. Y creo que en Liga pues tenemos que mejorar. Llevamos una mala racha en Liga y tenemos que salir igual que en Champions a comérnoslo.
El sábado, como digo, es ese duelo directo entre el Barça y el Atlético de Madrid, que suman 38 puntos. El domingo saltará a escena el Real Madrid, que a la espera está con un punto menos de poder acabar el año líder de Primera División y con un título bajo el brazo, porque el miércoles va a disputar la final de la Intercontinental ante el Pachuca. A esta hora, últimos detalles, los de Ancelotti por la tarde viajarán a Qatar. Y en una hora va a arrancar la votación en la Real Federación Española de Fútbol, que hoy va a tener nuevo presidente entre Rafael Louzán, Salvador Gomar y Sergio Merchán.
Y es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias este lunes 16 de diciembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. 9.574 personas se han visto afectadas en Tenerife por cortes de luz en las últimas horas a consecuencia de la alerta máxima por vientos decretada en la isla. Hay rachas de hasta 139 kilómetros por hora que se han registrado en la isla de La Gomera. Se mantiene, recuerda, la suspensión de las clases hoy para las islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro, así como en dos centros de La Palma por la posible interacción entre el viento y la ceniza del volcán. En el aeropuerto de Tenerife Norte hay inclemencias meteorológicas que podrían provocar retrasos o cancelaciones. Y también te cuento que esta pasada madrugada ha sido rescatada una embarcación con 79 inmigrantes a bordo en el entorno de la isla de Hierro, todos ellos subsaharianos, en buen estado de salud. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, no hay nada más injusto que tratar a todos por igual, porque perjudicas gravemente incluso a aquellos que no son iguales. Es una desigualdad, genera injusticias. Es insolidario tratar a todos por igual. El gobierno de España pretende condonar la deuda a todas las comunidades, perdonar la deuda a aquellos que han despilfarrado dinero público y su déficit está disparado, de la misma forma que perdonas la deuda a aquellos que han cuidado al máximo sus gastos y por lo tanto no han derrochado recursos. Es decir, los que han dilapidado recursos que no son suyos, con bienes y servicios a ciudadanos, el gobierno de España lo sitúa en el mismo lugar que aquellos que han limitado estos bienes y servicios y, por lo tanto, la ciudadanía no ha tenido la misma oportunidad. Lo que ocurre es que la deuda jamás se perdona. Siempre va a existir esa deuda. Lo que se hace es endosar la deuda. La deuda siempre existe. Por lo tanto, seremos tú y yo, todos nosotros, los que tendremos que pagar el déficit de una comunidad como, por ejemplo, Cataluña, que ha derrochado sin límites en sus chiringuitos secesionistas y anhelos inalcanzables. Esto lo vas a pagar tú y lo voy a pagar yo. Inalcanzable, salvo que el presidente del gobierno mueva el culo y pague lo que deba a los catalanes. Fue lo que dijo la portavoz de Junts en el Parlamento. Por lo que entiendo que tu cabreo va a ser el doble. Porque si al perdonar sufragamos, apoquinamos, al pagar propiamente dicho, pues hacemos el doble. Pagamos por una parte cuando se condona la deuda y pagamos por la otra porque, según Cataluña, el gobierno, todos nosotros tenemos que pagar, sí, el Estado. Mira, hay formas de tiranía, las disidentes del régimen de Al-Assad que vemos en la prensa y otra más inteligible, incluso ambigua, pero ambas nacen del deseo déspota de anclarse en el poder. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos como cada día hasta las 12. Reiniciamos esta semana que va desde hoy. Estamos a lunes 16 hasta el próximo domingo, el Día de la Ilusión, el 22 de diciembre. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Y como tema del día, mira, aunque no lo creas, esta canción que vamos a escuchar es mexicana, fue compuesta en el 34... y conoces el tema en español, aunque quizás te suene más la versión en inglés. En nuestro idioma sonaba así. Es la versión que hizo Eddie Gorme del año 64,
cuando vuelva a tu lado.
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues.
Pero la versión que se popularizó en todo el mundo, impulsada por la fama de la intérprete, es esta de Dinah Washington en inglés. Se titula If a Different Day Makes.
What the sun and the flowers.
¿Cuál de las dos te gusta más?
Where there used to be rain. My yesterday was blue day.
Bueno, pues este tema ganó un Grammy en el 59. Pues misma canción, diferentes intérpretes e idiomas, también estilos musicales. Insisto, ¿con cuál te quedas?
My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine.
Bueno, esto es como los Beatles o los Rollins, ¿no? ¿Por qué quedarse con uno? Si me puedo quedar con los dos, pues esto pasa igual. Bueno, son las 10:11 minutos. Venga, vamos al tiempo. Bueno, afortunadamente el viento no hizo aparición en forma de huracán, como ocurrió en las islas occidentales. Cierto que se notaron rachas muy fuertes, pero salvo caída de ramas, pues poca cosa, poquita incidencia. Hasta las 12 vamos a continuar en aviso amarillo en Gran Canaria. A partir de esta hora amainará, eso sí, poco a poco. En cuanto a las temperaturas, pues mira, se notaba un ambiente cálido, a primerísima hora del día. Las temperaturas van a subir, va a entrar calima. Será más intensa en los próximos días y ojo al miércoles. Estaremos en medio de una nube de polvo que se irá a final de la semana. Hoy la máxima en Mogán llegará a los 25 grados, serán 22 en Tejeda, en Galdar 24, en Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 22 grados. Llegaremos hasta los 24. El cielo nuboso a muy nuboso con claros en el sur. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar de la manifestación de los transportistas. Nos iremos hasta el puerto, donde está ahí nuestra compañera Carla Larrabeiti con protagonista.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Navidad es ilusión y alegría. Es encontrar todo lo que buscas, como esos regalos que tanto emocionan. Es disfrutar en familia y amigos. Es divertirse, hacer planes, ir al cine. La Navidad está cargada de sorpresas. Y todo, todo está en Alicios. Navidad en Alicios, donde los deseos se hacen realidad. Vive Alicios.
¿Buscando regalo para Navidad? Los packs oferta de Dormitorum sí que son un regalazo. Colchón más protector, sofá más cojines, canapé más almohadas. Todos con un 70% de descuento. Llámanos, ven a nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues ojo hoy al tráfico, sobre todo pues en las próximas horas, porque ha comenzado ya esa concentración o esa manifestación que va a circular desde la explanada del dique Reina Sofía del Puerto de la Luz hacia los Cambulloneros, la plaza Juan Bordes Clavrer, también estará por ahí por la avenida Marítima, avenida de Canarias, el paso deprimido de la avenida de Juan 23. En definitiva, pues la verdad es que se prevé una mañana realmente movidita desde el punto de vista del tráfico en la capital Gran Canaria. Nos vamos precisamente hacia la explanada del Rique Reina Sofía. Ahí está nuestra compañera Carla Larrabeiti. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, efectivamente nos encontramos en el Muelle de los Cambulloneros, porque han cambiado la ubicación de la salida de esta caravana en protesta, con hasta 200 vehículos podemos observar. Y es que, Javier, lo interesante de todo esto es que no solo se han apuntado los camioneros, como apuntaban o como pensaban en un principio, o pensábamos nosotros, y es que también hay guaguas escolares, guaguas municipales, he visto de Global también, taxistas que se han sumado a esto, porque es algo que va a afectar a todos, que es lo que apuntan, ¿no? Es algo y un cambio que quieren realizar, quieren que se les bonifique, porque aseguran que van a tener cuantiosas pérdidas.
Bueno, efectivamente, lo que realmente están pidiendo los transportistas es que se mantenga, pues, bonificación que había al combustible profesional, sí, ¿no? Del 67%, que parece ser se va a eliminar o está eliminado en los presupuestos, sí, de Canarias para el año que viene. Y no sé si tienes por ahí protagonistas, sí, Carla.
Exacto, tengo al presidente de la asociación ASEMTRA, que es de camiones de mercancías. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué están hoy aquí?
Pues bueno, estamos aquí hoy un poco reivindicándonos entre viajeros, taxis y mercancías, ¿no? Por el sobrecargo que nos quieren incrementar el combustible el año que viene, ¿no? El antiguo partido político, antes de tanto Pablo Rodríguez como Clavijo, nos dijo reunidos que nos devolvían, la devolución que nos hacía de lo que pagábamos era del 60% y pico, que se tenía que aumentar hasta el 99% porque no era justo en comparación con España y con Europa lo que nos quitaban, ¿no? Y al final, pues, cuando entraron un poco al poder, pues, en vez de aumentarnos, pues, no los han quitado, no los quieren quitar. Este mes es el último y, bueno, entre lo que nos quieren cobrar el impuesto más la regularización del salario de los trabajadores, que me parece correcto, y demás, si no hay subida de tarifas y demás, que va, es inviable esto.
¿A usted de qué manera le puede afectar o le va a afectar en el caso de que no consigan, ¿no?, ese acuerdo o negociar con el gobierno?
Bueno, nos va a afectar a nosotros y colateralmente le afecta a los clientes, ¿no? Porque date cuenta que si al final tenemos que subir la tarifa, subirla mucho más, pues al final a quien va a ser perjudicado va a ser el ciudadano, ¿no? Lógicamente, porque si tenemos que subir, pues, los precios para poder subsistir, pues al final todo eso se ve, es una cadena, y al final quien lo paga es el ciudadano de a pie.
Usted, bueno, pues imagino que también perteneciendo a una asociación, pues tendrá contacto directo, ¿no?, con otros compañeros. ¿Cuál es la sensación que hay entre ustedes?
Bueno, nosotros hemos tenido varias reuniones, ¿no?, entre el caso del presidente Roberto Jerez, yo que estoy en la directiva, y cuatro más con José Ángel, y vamos llevando, estamos ahí a dispensa. Esto es que estamos a dispensa nosotros para ver a ver a ver a qué fin llegamos con todo esto.
Sobre todo eso, ¿no? Un poco de incertidumbre y ver a ver qué pasa.
Pues así mismo es, a la espera.
Javier, estas son las palabras que nos comentaba Iván, y es que la verdad que mucha incertidumbre, porque ellos no tienen mucha idea de lo que va a ocurrir.
Bueno, pues efectivamente, porque al fin y al cabo las cuentas del próximo año se van a debatir, ¿no? Esta y la próxima semana, y lo que está sobre la mesa es eliminar esas ayudas al gasóleo profesional del 67%, y han escuchado lo que nos ha dicho Iván, que si se elimina, pues puede ser un golpe, hombre, no sé si mortal, pero sí un golpe importante al sector de los transportistas. Oye, cuéntame, hazme una fotografía, ¿qué es lo que estás viendo ahí desde el Muelle de los Cambulloneros, en esa explanada?
Pues como te apuntaba, Javier, hay pues muchísimos camiones que se están saliendo ya a cuentagotas, porque la protesta, pues esa caravana de marcha lenta comenzaba a las 10 de la mañana y están, pues, como pueden, como les puedo describir, hay muchísimos camiones apilados, bueno, en fila, en batería, que se suele decir, vamos a utilizar términos, pues, de transportes, ¿no? Y también, pues, vemos camiones, no solo los camiones, sino guaguas de transporte escolar. También me ha llamado la atención porque hay guaguas municipales, incluso también guaguas global y taxistas que se están uniendo poco a poco pues a esta protesta, así como camiones de grúas. Bueno, es que te lo puedes imaginar, ¿no? Todos en fila y además están en este espacio porque en otro no cabían, porque en un primer momento estaban en el muelle Doña Sofía y al final pues hemos tenido que venir para acá.
Pues sí, y además avisamos a toda nuestra audiencia, si tiene que hacer algo, lo mejor es que lo deje para más adelante, si tiene que salir con su vehículo privado, porque es posible que se colapse Las Palmas de Gran Canaria, porque al fin y al cabo esta comitiva va a ir por las arterias más importantes de la capital. Tú hablabas también que afecta a los taxistas, precisamente vamos a hablar con el portavoz de Asprotac, Gorky Betancourt, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, Gorky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, claro, estamos hablando de camioneros y demás, pero también a ustedes les afecta porque al fin y al cabo también repostan combustible profesional, ¿no? Gasóleo profesional.
Pues claro, este es un sector que, a pesar de la modernización del mismo en los últimos años, todavía casi, yo diría que casi dos terceras partes, o por lo menos en el municipio de Las Palmas, sigue o dos terceras partes no, quizás un 80% sigue dependiendo todavía de los carburantes para nuestra actividad. Por lo tanto, es una defensa colectiva en la que estamos todos inmersos.
Gorky, cuéntame, a un taxista como tú, por ejemplo, ¿cómo le afecta si se retira esta subvención o esta ayuda, el 67%?
Bueno, el tema es que nos han puesto un límite de 5.000 litros al año y evidentemente casi prácticamente cualquier taxista va a superar ese límite al año. Es decir, te van a devolver el porcentaje del impuesto sobre el carburante solo hasta 5.000 litros al año. Y hay que tener en cuenta que a lo mejor, bueno, hay taxistas que trabajando solo lo superan, segurísimo que lo superan, pero además hay que tener en cuenta que hay taxistas que tienen un asalariado trabajando. ¿Por qué? Por aquello de cumplir con uno de los requisitos que tenemos como servicio público, que es el de la permanencia. Entonces, muchos taxistas nos vemos abocados a tener empleados para que el coche pueda estar prácticamente todo un día ofreciendo el servicio público, que es aquello que nos hace curso. Entonces, por un lado, es curioso que la ley nos exija tener permanencia y por el otro lado nos quieran retirar o restringir un derecho que tenemos, porque sobre todo es un derecho que tenemos todos los colectivos que nos dedicamos al transporte y que utilizamos los carburantes, ¿no? Entonces, a nosotros nos va a repercutir muchísimo, y ya le digo, sobre todo a los taxistas que tengan un asalariado, muchísimo más todavía, porque no vas ni a cubrir los gastos de mantener un puesto asalariado si encima no tienes ni siquiera esa devolución del impuesto, que es un dinero con el que ya cuentan muchos compañeros a la hora de contratar a alguien.
Gorky, me dices 5.000 litros, ¿no? Bueno, claro, no conocemos profundamente el sector del taxi. ¿Cuántos son 5.000 litros aproximadamente en el año, más o menos? Suele ser, digamos, una cantidad que, bueno, pues se consume normalmente sin mucha dificultad, ¿o hace falta hacer muchos kilómetros para consumir esos 5.000 litros?
No, bueno, la mayoría de la gente que trabaja los hace y los supera, porque estamos hablando de 5.000 litros, que ahora mismo, a como está el litro de gasoil, puede suponer unos 6.000 euros aproximadamente. Imagínense, a lo largo de 12 meses, pues, que estaríamos hablando de una cantidad irrisoria. Hay gente que pone que trabaja, digamos, no poco, pero que no trabaja demasiadas horas, que a lo mejor pone 450 euros de combustible al mes. Entonces, bueno, estamos hablando de una cantidad de dinero que, ya le digo, que sobre todo se va a duplicar o triplicar en aquellos compañeros que además tienen asalariados. Pero ya solo uno lo va a sobrepasar. Y que no entendemos que haya una restricción a algo que se ha convertido en un derecho con el paso de los años.
Gorky Betancourt, portavoz de Asprotac, muchas gracias, un abrazo.
A
ustedes, como siempre. Buenos días.
Bueno, pues ya ha escuchado ustedes también, por una parte, la voz de los transportistas, ¿no?, el presidente de Acentra, y también, pues, el portavoz de Asprotac. Carla, pues parece que se va se espera una mañana movidita, ¿no? Porque me están diciendo de 200 camiones aproximadamente que hay ahí y que todos circularán por diferentes vías de la capital Gran Canaria.
Son 200 camiones, también hay guaguas y también hay taxis. Si te parece, Javier, vamos a cerrar con una compañera que está ahora mismo en el que lleva transporte escolar, una conductora que lleva transporte escolar que también se ha querido unir. ¿Por qué te has unido?
Bueno, nos hemos unido porque aquí en la empresa pues somos un grupo bastante grande, pues nuestro empresario, pues bueno, se supone que está recibiendo, igual que todos, pues una subvención por el tema del combustible, y entonces, bueno, pues como ellos dicen, esto va a ser pues una ruina sectorial. Entonces, pues estamos reivindicando un poco eso y que siga la subvención que están teniendo hasta ahora, porque eso pues conlleva a mejoras laborales, más trabajo, y bueno, para ellos también pues un aporte, un beneficio.
¿Temen quedarse a lo mejor sin trabajo o con menos compañeros en la empresa y más trabajo si no se llega a un acuerdo con el gobierno?
Hombre, me imagino que eso también es una de las cosas que pueda llegar a pasar, porque bueno, si el empresario no puede hacer afrontar todos esos gastos, pues está claro que intentará hacer recortes por otro lado, y eso pues conllevaría a lo mejor a mucha gente pues tener que quedarse sin trabajo o no contratar a más personal.
Ustedes, me imagino que trabajaron esta mañana todo con normalidad porque no hemos visto nada. Ahora van a participar en esto. ¿Hasta qué hora pretenden estar o quieren estar?
Bueno, hasta cuando se nos diga, pero se supone que va a ser un parón ahora a lo largo de la mañana y luego continuaremos con nuestra jornada laboral. No ha influenciado a lo que es la jornada laboral, pero bueno, ahora mismo tenemos este parón y es para ello.
Pues muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo bien.
A ustedes, muchas gracias. Gracias.
Pues Javier, ya lo has escuchado, la verdad que no ha afectado al transporte escolar, como bien apuntábamos desde primerísima hora de la mañana. Eso sí, están aquí para luchar para lo que ellos consideran que es justo, ¿no? Que es que no les recorte mucho más y que sobre todo pues que se les dé esa bonificación, que es muy importante para ellos.
Y sí, que se reactive esa bonificación. No, exacto, es exactamente un parón, porque no van a parar en la actividad. Sí es una manifestación, el itinerario es muy amplio, la verdad es que podríamos estar hasta mañana diciéndolo, porque va a circular por muchas calles de la capital Gran Canaria y llegará hasta el Parque de San Telmo. Está previsto que, bueno, que comience ahora a las 10, ya va con un poquito de retraso, y que acaba a las 12. Ya te puedo asegurar que va a acabar mucho más allá de las 12. Carla, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Son las 10:27 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida a ver si hablamos de esa tasa por ocupación. No llega a ser una tasa turística porque Mogán no tiene competencias para poder aplicar una tasa turística, pero ojo, porque los hoteleros ya han avisado que muy posiblemente irán a los tribunales con esto. Enseguida vamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay cambios que no ocurren de la noche a la mañana. Son fruto de años de trabajo. El comercio en Galdar es un atractivo sin igual en el norte de Gran Canaria. Restauración, industria, servicios, ocio. Galdar, con mucho gusto. Campaña financiada por el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fondos Europeos Next Generation. Ayuntamiento de Galdar.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Quizá la
han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Que dicen los hoteleros, no, esta tasa no llega a ser una tasa turística, han tenido que escudriñar muchísimo la ley, los abogados del Ayuntamiento de Mogán, para aprobar una tasa llamada por acción turística. No grava la pernoctación, sino la prestación de servicios públicos y realización singular de actividades sobre acciones derivadas del turismo y la sostenibilidad del destino. La cuota es de 15,015 euros por día, 15 céntimos por persona y por día que se aloje en establecimientos turísticos. Y se va a destinar a actividades, servicios, infraestructuras de la zona turística, así como promoción también del municipio. No lo ven claro los hoteleros. Vamos a hablar con el vicepresidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, Fernando Stani. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué no lo ven claro esta tasa, Fernando?
Pues porque realmente no es una tasa. Una tasa tiene que corresponderse a un servicio concreto prestado, particularizado para un ciudadano. Es decir, cuando se hace la recogida de basuras es porque le recogen la basura a alguien, a una persona concreta, o cuando le cobran el servicio de mantenimiento del alcantarillado, o cuando te emiten un certificado en el ayuntamiento. Es un servicio que no se puede establecer como establecen el hecho imponible, en este caso, que es muy general, ¿no? Para los servicios, infraestructuras y promoción turística. Hay cosas que son incomprensibles, es decir, que se haga la Feria del Aguacate o que vayan a Fitur, no se hace porque los turistas vengan y utilicen nuestro servicio, sino precisamente para que vengan más turistas, con lo cual esa tasa evidentemente no está generada por los turistas que están viniendo. Entonces, cuando el hecho imponible no es particularizable, ya no es una tasa y no la puede definir un ayuntamiento, ¿no? Se convierte en un impuesto, y el impuesto se grava, además lo dice, que los sujetos pasivos de esta tasa serán las personas que pernocten, es decir, el hecho imponible realmente está haciendo pernoctar ahí, y sobre eso ya se está cobrando un impuesto, que es el IGIC, a todos los turistas que pernoctan allí, ¿no? Las tasas que son particularizables, como la recogida de basura o el alcantarillado, ya se están cobrando a los hoteles, y los hoteles los están pagando en nombre de esos clientes que tienen.
Ustedes lo llevarán, ¿no? Por todo esto que me has comentado, lo van a llevar a los tribunales.
Pues sí, hombre, todavía estamos en fase de estudio pormenorizado, ¿no?, del expediente, pero en principio lo que nos hemos leído es esto que yo les acabo de decir, y si eso es así, pues evidentemente lo trataremos de impugnar porque no nos parece que sea viable. Ellos hablan además de que son el primer municipio de España que lo hace, y nosotros sospechamos que es que los demás no lo han hecho porque han visto que no es viable imponer una tasa con estas características.
Uh-huh. ¿Qué posibilidad creen ustedes que tiene de éxito si impugnan esta tasa, Fernando?
Pues lo que nos dicen los expertos es que la posibilidad, atendiendo a lo que estamos hablando, es alta, la de triunfo. Lo que pasa es que sabemos cómo van los temas de la justicia y de la burocracia, con lo cual pues igual se pone en marcha y están un par de años cobrándola. Entonces, si están un par de años cobrándola, Una vez que salga, no le vamos a devolver pues 4 euros al señor Müller de Múnich, porque tampoco se va a enterar de que eso ha sido revocado y que hay que devolvérselo, ¿no? Entonces ese dinero probablemente pues ya se quede donde esté. Pero vamos, que sí vamos a intentar hacerlo, porque además, aunque hablan de 0,15, de 15 céntimos el primer año, ya en el segundo año estaban hablando de que lo suben a 1,14, porque ya han pensado qué es lo que van a hacer y dónde van a invertir ese dinero, ¿no? Que para el año siguiente ya han buscado cosas que hacer con el dinero que recauden y cosas muy, muy genéricas también, ¿no? Que incluyen esto hasta el patrimonio cultural y el sector primario.
Teniendo en cuenta los tiempos de la justicia que nos acabas de decir, Fernando, pues si sí. Finalmente sale una sentencia a los 2 años, hombre, sí. Como dices, eso no se va a devolver a quien se lo ha cobrado, pero entiendo que debe haber algún tipo de indemnización, y ahí ya me pierdo. Claro. ¿Indemnización a quién?
Es que el problema es que los que lo están pagando al final son los clientes que vienen. Y claro, que un cliente que vino hace 2 años se entere de que en Mogán los 4 euros que le cobraron no deberían habérsele cobrado y se los tienen que devolver, pues yo no veo el sistema por el cual se le va a devolver ese dinero o a indemnizarle por un cobro indebido a esos clientes. Entonces, en esos 2 años, ese dinero que se cobre, pues sinceramente ahora mismo yo tampoco sé a dónde va a ir a parar, sinceramente.
Se puede pedir medidas cautelares, ¿no? Entiendo, porque al fin y al cabo, ¿qué queda para empezar a cobrarla? Nada, una semana y media, 2 semanas.
En principio empezaban el 1 de enero, era la intención que tenía el ayuntamiento de empezar a cobrarlo. Podríamos pedir medidas cautelares, pero estamos estudiándolo también, porque probablemente para solicitar medidas cautelares, pues habría que poner una fianza, que es la legal, ¿no? Por la provisión, por lo que pueden dejar de cobrar, si realmente al final la justicia les da la razón. Entonces habría que ver en qué cantidades estamos hablando y si podríamos nosotros afrontar ese tipo de pagos, ¿no?
¿Se han puesto ustedes en contacto con alguien del ayuntamiento, no sé, la alcaldesa o nadie? Bueno, pues para transmitirle todo lo que nos estás contando aquí, Fernando.
Bueno, la alcaldesa reunió a los hoteleros de Mogán, a los cuales yo no pertenezco, el viernes. Pero ya no era para hacerles la consulta, porque ya se había aprobado la tasa el día anterior. Era simplemente para explicarles cómo iba a ser el procedimiento de recaudación de ese impuesto. O sea, ya no cabía introducir modificaciones ni escuchar opiniones, que por otra parte yo creo que ya había escuchado, porque el cruce de opiniones en los medios pues ha sido bastante patente.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esta tasa. Por cierto, los ayuntamientos a día de hoy no pueden imponer ningún tipo de tasa por ocupación, tasa por prestación de servicio, que afecte a la actividad turística, ¿no?
Hombre, lo pueden hacer si justifican que es un servicio que están dando concretamente al cliente que disfruta de la actividad turística.
Ya, pero el servicio, quien lo da es el hotelero, ¿no?
Claro, sí, no, es que por eso digo, cuando es una ya, lo que hablan de tasa por pernoctación no existe. Ajá. Es un impuesto y es el IGIC ahora mismo, que el IGIC en Canarias además no se reparte entre el gobierno central, como pasa con el IVA en la península, que se reparte entre el gobierno central y las autonomías. Aquí el IGIC se lo queda íntegramente el gobierno canario y lo reparte entre los municipios y los cabildos. El problema que tenemos aquí es que, aunque los municipios en sus cuentas, normalmente los municipios turísticos acaban el año con superávit, tienen una regla de gastos que les impide aplicar todo ese dinero que tienen en las cuentas corrientes. Y por otra parte, no han conseguido el estatuto de municipios turísticos que les permita financiarse con respecto a la población que realmente tienen, no a la población de derecho. Porque claro, un municipio turístico tiene mucha más gente por sus calles que la que está censada, y la ley les impide, no les financia conforme a la población que realmente tienen. Eso es lo que habría que modificar, que realmente los municipios turísticos se vean financiados según la gente que realmente tiene que atender. Pero cargar un impuesto detrás de otro sobre los turistas por realmente el mismo hecho imponible, porque el IGIC y esta tasa vienen a agravar que una persona duerma en el municipio, pues eso es lo que no parece que tenga mucho sentido.
Bueno, pues esa es la posición que tienen los hoteleros y con toda probabilidad se llevará a los tribunales. Otra cosa es que se pida la cautelar, que, bueno, se lo están pensando. Fernando, como siempre, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Lifer,
la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Música, luces y el irresistible aroma a dulces navideños. Del 19 de diciembre al 5 de enero, descubre las Arenas Market Christmas Edition. Un market con regalos únicos y exclusivos de las mejores marcas emergentes canarias. En la Plaza de la Fuente, junto a nuestro espectacular árbol de Navidad. Ven y celebra la dulce Navidad de las Arenas. Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Give a little bit of your love to me.
Fíjate que siempre hemos pensado que el ejercicio de emprender, pues la verdad es que es una aventura plagada de ilusión, no cabe la menor duda, pero también de muchísimas dificultades, ¿no? Nos vamos ahora a hablar de los problemas que tienen los autónomos, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero hay un estudio que es bastante interesante, se llama Global Entrepreneurship Monitor, GEM, de Canarias, que revela que la intención emprendedora de Canarias, de los canarios, pues parece que aumenta, ¿no?, respecto a la pandemia. Vamos a hablar de esto con la responsable de este proyecto, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Rosa Batista. Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, parece que nos gusta emprender, ¿no?, cada vez más, pero esto evidentemente debe tener un porqué, alguna explicación, ¿no?
Sí, bueno, Canarias siempre se ha destacado en estos 20 años que llevamos monitorizando la actividad emprendedora por una intensa intención emprendedora, es decir, mucha población interesada o que desea desarrollar su negocio o su actividad emprendedora, que puede ser también sin ánimo de lucro. En cualquier caso, la realidad es que luego no se crean tantas empresas como se desea, ¿no?, por parte de la población.
¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay esta dicotomía? Es decir, cada vez vemos más emprendedores, pero a la misma vez vemos casi destrucción de empresas.
Sí, en estos 20 años lo que hemos encontrado es una cierta destrucción de tejido productivo, se ha ido consolidando poco a poco, ¿no? Y claro, lo sano es que si se destruye, se cree nuevo tejido. Y en los últimos, especialmente en la última década, esto no está pasando y es un problema. Y me preguntas por qué. ¿Por qué no se crean tantas empresas? Hay muchos factores, ¿vale?, que influyen. Nosotros monitorizamos en general factores genéricos, como por ejemplo que no estés preparando a los jóvenes para desarrollar proyectos emprendedores, es importante, o el hecho de que no se cuente con todas las ayudas necesarias para que se pongan en marcha las empresas, ¿no? Pero si vamos a factores más de tipo individual, personal, lo que sí estamos detectando es un cambio importante, sobre todo en la población juvenil, o sea, en los mayores, en los seniors, sí vemos un interés cada vez más creciente por, una vez abandonado el mundo laboral, trabajando por cuenta ajena, por ejemplo, desarrollar sus propios proyectos emprendedores. Esa tendencia sí se está observando. Sin embargo, en los jóvenes, que son los que deberían traer más fuerza, ¿no?, en el desarrollo y en el desarrollo de su potencial, están perdiendo el interés precisamente en desarrollar nuevas empresas, ¿no? Hay un reducto pequeño, sobre todo lo encontramos en el entorno universitario y en la formación profesional, pero debería ser mayor, ¿no? Porque fíjate que la tasa de emprendimiento en Canarias en el último año se ha situado en 4,8% de la población en edad de trabajar, mientras que a nivel nacional es de un 6,8%, es decir, 2 puntos por encima de lo que encontramos en la región.
Sí, Rosa, ¿hay alguna explicación a por qué los más jóvenes, digamos, están perdiendo esa costumbre de emprender, del autoempleo?
Realmente es algo que se está dando en muchísimos sectores. Nosotros llevamos tiempo monitorizando también a los jóvenes en este ámbito, ¿no? Y te encuentras con que sí, hay un grupo pequeño, todavía podría ser mayor, ¿vale?, que tiene un interés especial y precisamente está en su leitmotiv el crear su propia empresa. Sin embargo, cada vez más nos encontramos con que el joven se interesa por una libertad casi absoluta en el entorno laboral, ¿no? Por eso te encuentras muchos jóvenes que no están muy por la labor, pues por ejemplo, de trabajar en sectores tradicionales como puede ser la abogacía, como puede ser la auditoría. Es decir, necesitan como mayor grado de libertad de lo que hasta ahora ha gozado la clase trabajadora en nuestro país. Entonces, yo creo que se está generando un nuevo entorno diferente que hace que probablemente el emprendimiento se esté dando en el entorno digital y realmente no se manifiesta de una manera tan clara, ¿no? Porque muchos lo hacen a lo mejor de manera no oficial, vamos a decirlo de alguna forma.
Claro, es que ese nuevo entorno que tú comunicas y que tú nos dices, y que ciertamente es así, porque hemos hablado con diferentes emprendedores, y yo creo que este problema lo hemos puesto en varias ocasiones sobre la mesa, pues nos genera un problema, porque sí es cierto que el cambio de modelo, cambio de visión del trabajador es completamente diferente al que tenían, pues mira, nosotros, nuestra propia generación, nuestros padres, ¿no? Ahora buscan más el tiempo libre, o digamos que cotizan mucho más el tiempo libre. Y sabemos que los emprendedores, por regla general, y los autónomos, hombre, pues tienen muchas dificultades, y tiempo libre la verdad es que tampoco tienen tanto, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se podría solventar esto? ¿Desde qué punto de vista? ¿Y qué tipo de políticas, no sé, pueden ser necesarias para solventar esto?
Hombre, yo entiendo que las políticas de conciliación siempre son importantes y eso debería incluir también a los emprendedores, ¿no? Claro. Cuestión que no es sencilla de resolver, pero bueno, que se podría trabajar, crear mesas de trabajo para repensar qué políticas se pueden aplicar que ayuden a emprendedores y a emprendedoras a conciliar más con tener una vida mucho más amigable, por decirlo de alguna manera, ¿no? En general, ¿qué se observa en los jóvenes, bajo nuestro punto de vista, que valoran mucho más que nuestra generación? El pasar tiempo con sus amigos, el viajar y conocer, el tener un tiempo de ocio de calidad. Sin embargo, nuestra generación se nos, de alguna manera se nos cultivó en la idea de la importancia del trabajo, de la constancia, del estar ahí, cueste lo que cueste, del ahorro, ¿no? Y entonces estamos viendo pues como una disonancia en estas dos generaciones. Y esto también lo está poniendo de manifiesto el estudio que nosotros llevamos a cabo.
Pues la verdad es que es bastante interesante ese estudio. ¿Cuál es el perfil del joven que decide emprender? Y también te pregunto, desde el punto de vista lectivo, ¿se echa de menos conocimientos para que el joven chico o chica, cuando salga al mercado, pues tenga toda esa formación necesaria y saber a lo que se va a tener?
Sí. A ver, aunque se ha mejorado bastante la formación en emprendimiento, especialmente a nivel universitario, sigue habiendo una carencia muy fuerte en formación, sobre todo de tipo financiera, en los más jóvenes, en la escuela. Y eso se ha detectado en general España. No solo Canarias, está a la cola en este proyecto en lo que sería formación para el emprendimiento de calidad, ¿vale? Me hablas del perfil de los jóvenes. Hombre, si hemos detectado en 20 años que ha cambiado mucho, se ha dado la vuelta desde el punto de vista de la formación, quién está emprendiendo, porque antes fundamentalmente eran personas con estudios obligatorios y ahora nos encontramos que casi el 52% de los que están emprendiendo tienen estudios universitarios. Entonces se ha dado un poco la vuelta a la tortilla. No, puede ser que fruto de que hay también más acceso a la formación ahora, ¿no? A la formación universitaria.
Sí,
Pero bueno, es una buena noticia también que las empresas se estén desarrollando de manos de gente que tiene un nivel de conocimiento superior que lo que puede ser el estudio obligatorio, que puede dar con problemas de supervivencia empresarial graves, ¿no?
El informe es realmente interesante. ¿Qué otras conclusiones también significativas arroja el CEB?
Pues mira, si me preguntas, por ejemplo, cosas interesantes en 20 años, porque nosotros llevamos desde el año 2004 monitorizando el fenómeno emprendedor en Canarias, una cosa que sí se ha visto es que se ha duplicado la presencia femenina en la actividad emprendedora. Teníamos aproximadamente un 20% del colectivo femenino de las mujeres emprendiendo en Canarias y ahora se ha multiplicado por dos. Interesante. También hemos encontrado que la edad media del emprendedor es mayor. No sabemos bien si por el efecto del envejecimiento general de la población o porque realmente los más jóvenes también están desprendiéndose de la losa que representa desarrollar un proyecto emprendedor, ¿no? Y bueno, si quieres saber algo, por ejemplo, en general, de qué es en lo que peor estamos ahora o lo que más preocupante resulta, pues que la percepción de oportunidades para emprender entre emprendedores y no emprendedores prácticamente se equipara y eso es una mala noticia.
Pues sí. Y me parece interesantísimo y que hay que trabajar sobre él, sobre todo las instituciones, ese dato de la preferencia juvenil a la hora de, para ellos, pues digamos, en un baremo poner en el primer puesto, lo más importante de todo, la posibilidad de poder conciliar y tener tiempo libre y a partir de aquí empezar a generar ciertas políticas de empleo. Rosa Batista, siempre un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por atendernos,
Muchas
la
gracias, Javier.
coordinadora del informe GEM en Canarias. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias a ustedes.
¿Qué es esto, no? ¿Qué estamos hablando? Es un proyecto pionero en Canarias. Se va a desarrollar aquí, en nuestra isla, concretamente en el Hospital Insular. Es una consulta de enfermería de control de síntomas oncológicos. Y para arrojar luz sobre este asunto, saludamos a Arinadi Mendoza, que es enfermero del Hospital de Día, oncohematólogo del Hospital Insular de Gran Canaria. Aridani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, exactamente de qué estamos hablando. ¿Qué es esto de una consulta de enfermería de control de síntomas oncológicos y sobre todo por qué es necesario, Aridani?
Pues esta consulta es una consulta que hemos creado, en la que venimos trabajando desde principio de año y es una consulta en la que nos hemos apostado para un poco unificar criterios en enfermería y llevar una valoración de los pacientes que inician tratamiento oncohematológico. La consulta es muy muy necesaria porque además de nosotros ver al paciente en una primera consulta de enfermería, tras haber pasado con su oncólogo, con su oncóloga o con su hematólogo, le informamos para el inicio del tratamiento de todos esos efectos secundarios, toxicidades y de todo lo que es la dinámica de nuestro servicio de hospital de día.
Claro, y uno pregunta, para, ¿eso no estaba antes ya, Ari, Dani?
Esto sí, esta consulta ya está creada. Lo que ahora hemos creado es la consulta de control de síntomas en el paciente oncomatológico para reforzar todo la detección temprana de esos efectos secundarios. Uh-huh. Y nosotros llamamos al paciente a las 24 horas de haber recibido su primer tratamiento y reforzamos toda esa línea de tratamiento que ha sido pautada por la parte médica. Le reforzamos también todos los posibles efectos secundarios que pueden surgir según las líneas de tratamiento que tengan, de quimioterapia o de inmunoterapia, o incluso de ambas, porque puede estar combinada. Y además, desde que si en esas primeras 24 horas no han surgido esos efectos secundarios, le alertamos de todos ellos para que acuda al servicio de urgencia, los que deben acudir al servicio de urgencia, o le dejamos nuestro número de teléfono en el que estamos disponibles para resolver todas esas cuestiones.
¿Por qué? ¿Qué se ha detectado para reforzar ese control o esa información al paciente oncohematológico que precisamente necesita pues un tratamiento determinado?
Exactamente. Sobre todo porque cuando el paciente viene y recibe toda la información por parte de la parte médica, de su oncólogo, de hematólogo, y luego pasa a una segunda visita en la parte de enfermería, el paciente está inicialmente recibiendo mucha información. Ah. Y están, además de haber sido diagnosticado por cualquier tipo de cáncer, que todavía sigue siendo también un tabú en la sociedad, a pesar de los avances que tenemos, ¿no? Porque además de que, pues gracias a esos avances, la supervivencia es mucho mayor, cronificamos esta enfermedad con todos los tratamientos que actualmente tenemos, pues ese paciente, claro, al recibir mucha información, no suele recibirla con... total. Entonces, nosotros, el paciente viene, se pone a su tratamiento y vamos aclarando dudas. Con eso también vamos aminorando la ansiedad de esos pacientes, sí. y sobre todo también de sus familiares.
Sí, sí.
Y evitamos pues que acudan a los servicios de urgencia cuando, al igual, ciertas sintomatologías pueden manejar los propios pacientes con los tratamientos que le han pautado la parte médica, como con recomendaciones generales tanto en nutrición, para manejar una diarrea, manejar un estreñimiento.
¿Se sienten solos? ¿Ha detectado cierta soledad desde el punto de vista de las instituciones del paciente oncohematólogo?
Los pacientes no se sienten solos. Los pacientes se sienten, la verdad, que bastante arropados. Además, por parte de ellos nos lo transmiten que el calor humano que tiene el personal sanitario en este tipo de unidades, en este tipo de servicios, ellos lo agradecen bastante. Y con la iniciativa de esta consulta, que vamos haciendo un seguimiento durante el tratamiento, también en algunos tipos de patologías que son concomitantes con radioterapia y son bastante abrasivas, se sienten bastante arropados. Y la verdad que desde el inicio de esta consulta, el pasado 14 de noviembre, pues lo han visto con bastante
satisfacción,
gratitud.
Bastante, ¿no? Claro, entiendo que cuanto más información y más control, pues llevará mucho mejor la enfermedad, ¿no? Sobre todo porque también se combate la posible soledad que puede tener un paciente oncológico, ¿no? Bueno, pues se ha creado, se ha reforzado esta consulta de enfermería de control de síntomas oncológicos en el Hospital Insular. Aridani Mendoza, gracias por atendernos. Buen día.
Nada, muchísimas gracias y muy amable.
Bueno, pues este hombre estuvo en concierto aquí hace ya algunos años, ya Jamiroquai, menudo conciertazo se marcó el hombre, desde luego que sí. Nos quedan 30 segundos para llegar a las 11 de la mañana, ponemos el punto y final a la primera hora, pero todavía nos quedan muchas cosas por delante, así que no te vayas porque aún hay más.